¿Cómo se observa el nuevo escenario desde el gobierno? La pregunta vamos a trasladársela al subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Jorge Bruni. Doctor Bruni, buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hace muy pocos días, la semana pasada y la anterior, habíamos desarrollado aquí en perspectiva dos entrevistas, una con Balestra y otra con usted, para examinar cómo venían justamente las relaciones laborales en este año 2008, y ya discutimos algo sobre cómo está la situación en el vínculo cámaras empresariales-gobierno, pero da la impresión de que ahora esto todavía tiene una vuelta más con esta decisión que se tomó en el día de ayer por las cámaras patronales. ¿Cómo observa usted la decisión concreta de denunciar ante la OIT el proyecto de ley de negociación colectiva?
Bueno, yo creo que esta decisión del día de ayer profundiza algo que creo que ya estaba bastante claro que iba a suceder, porque esto no es de hoy ni de ayer que se produce esta situación, sino que se viene generando ya, como muy bien decía el ingeniero Balestra, desde principios del año, por lo menos desde principios del año 2007, con el tema de la ley de tercerizaciones. Yo creo que hay algún apresuramiento, sin ninguna duda. Se está, como de alguna manera lo decía ayer el ministro Bonomi, y ahora se ha desarrollado un poco más en este diálogo anterior, creo que se está cuestionando un proyecto, simplemente un proyecto, y se está dando por sentado que en el Parlamento prácticamente no vale la pena discutir.
El ingeniero Balestra decía que la experiencia les permite sacar a ellos esa conclusión, que cuando ha habido otras instancias similares en comisiones del Parlamento, los puntos de vista de las gremiales patronales no han sido tenidos en cuenta.
La experiencia depende de qué experiencia hablemos. La propia ley de tercerizaciones, la que se votó en primer lugar, fue modificada. El proyecto que envió el Poder Ejecutivo en ese momento fue bastante. Las modificaciones que sucedieron, y le digo más, precisamente las modificaciones que el Poder Ejecutivo, recogiendo los cuatro planteos empresariales que se realizaron, lo vuelvo a repetir, convencieron al Poder Ejecutivo de que había que modificar la ley de tercerizaciones y se envió el proyecto. Pero eso se originó porque en el Parlamento no se recogió la propuesta original del Poder Ejecutivo. Ahí tiene usted un elemento, y en un tema clave como es la ley de tercerizaciones, clave en el sentido de que generó todo un panorama bastante difícil, ahí tiene un ejemplo usted en el cual el Parlamento modificó lo que era un proyecto del Poder Ejecutivo.
Ahora, el presidente de la Cámara de Industrias recordaba el antecedente de unos años atrás, cuando era ministra de Trabajo la doctora Analía Piñeirúa, que también intentó que saliera una ley de negociación colectiva, y cuando constató que no había acuerdo con los sindicatos y las empresas, el Poder Ejecutivo resolvió no continuar adelante. Balestra ponía énfasis en la condición, de algún modo, imprescindible de que haya efectivamente un consenso para continuar con un proyecto en un asunto tan sensible y tan delicado como la negociación colectiva. ¿Qué dice usted sobre aquel ejemplo?
Sobre aquel ejemplo lo rescatamos porque, es más, en los antecedentes del proyecto que se envió por este Poder Ejecutivo al Parlamento en cuanto al tema de negociación colectiva, se recogieron pero muchísimos aspectos de aquel proyecto cuando era ministra la doctora Analía Piñeirúa.
Sí, pero el ingeniero Balestra lo citaba para analizar el procedimiento, ¿no? A la vista de que no había consenso con los sindicatos y las cámaras empresariales, se resolvió no continuar adelante aquella vez.
Pero la diferencia radica que en aquel entonces las cámaras se avinieron a una discusión que duró más de 2 años. Sin embargo, en esta oportunidad las cámaras ni siquiera se vinieron a discutir. ¿Por qué? Por el tema de, como recién decía, las consecuencias que tuvo la discusión de la ley de tercerizaciones. Es decir, acá ni siquiera se empezó a discutir el tema de la negociación colectiva, que es más que negociación colectiva, vamos a no achicar el tema. El proyecto es un sistema de relaciones laborales nacional, es mucho más que el tema de negociación colectiva. Pero en esta oportunidad ni siquiera se sentaron las cámaras empresariales consideraron que no debían discutir ese tema, y entonces, a diferencia de lo que sucedió en el ministerio de la doctora Piña Irúa, este gobierno entiende que si bien debe llevar adelante el tripartismo, lo hemos dicho reiteradas veces, debe llevar adelante el tripartismo, debe buscar los consensos posibles, también tiene una responsabilidad de gobernar y por lo tanto no puede paralizarse por la inexistencia de consensos que se recogen muchas veces antes de enviar el proyecto, se recogen diversos puntos de vista a pesar de que no existan consensos, pero eso no puede paralizar la acción del gobierno. Y además, por otra parte, en contraposición a lo que sostiene el señor Diego Balestra, lo que nosotros decimos es que esto se discute en el Parlamento. Lo que pasa que, bueno, la apreciación que tiene las cámaras empresariales de lo que tiene esta administración en materia laboral es diferente, de que en el Parlamento prácticamente se pone se dice exactamente lo que dice el Poder Ejecutivo, y no es así. El ejemplo de la ley de tercerizaciones, nuevamente lo rescato, porque es un ejemplo claro en el cual no sucedieron esas cosas. Y nada menos que en el tema de la ley de tercerizaciones.
Ahora, yendo al proyecto de ley de negociación colectiva y a los artículos que los empresarios cuestionan, básicamente los artículos 21 a 24, porque entiende que el proyecto implica la consagración de la legalidad de la ocupación de los lugares de trabajo. Dice además el ingeniero Balestra que no hay otro país en el mundo donde se establezcan normas de este tipo, donde se haya legislado de esta manera.
Bueno, en primer lugar, obviamente, acá sí que son discrepancias conceptuales. En primer lugar, no es una extensión, sino es una modalidad, lo vuelvo a insistir, porque la decir extensión del derecho de huelga es no dar una buena impresión, es como que se está estirando algo, y lo que nosotros decimos que forma parte, no es que se estire y que se extienda, forma parte como una de las modalidades del derecho de huelga. En segundo término, hay algunos casos, yo no recuerdo, le podía dar el número inclusive, que se han analizado por el Comité de Libertad y el Comité de Libertad Sindical y Comité de Expertos de la OIT, hay varios casos en el cual, cumpliéndose determinados requisitos, admitida algunas condicionantes, el tema de la ocupación ha sido admitido. Es decir, que precisamente, ¿cuáles son esas condicionantes o requisitos? Los que figuran en los cuestionados artículos por parte de las cámaras empresariales de nuestro proyecto que enviamos al Parlamento. Y vuelvo a poner nuevamente el ejemplo de lo que sucedió en la empresa Divino. La justicia no es que cuestionó la legitimidad de la medida, sino que cuestionó que no se cumplieron con los requisitos que están recogidos precisamente en el proyecto de ley que se envió al Parlamento y que hoy tienen vigencia porque hay un decreto del año 2006, muy conocido, que precisamente regula el tema de la prevención de conflictos. Pero le voy a decir otra cosa, si vamos al caso del PIT-CNT, no tiene algunos reparos también respecto al tema de la prevención de conflictos. Así que no es solamente las cámaras empresariales los que pueden tener alguna discrepancia. ¿Por qué le digo esto? Por ese ejemplo tan reiterado, al menos en mis palabras ante algunos medios de prensa, que descartamos totalmente el famoso mal denominado gobierno cívico-sindical. En una, yo diría, hasta falta de respeto, pero en el cual yo no quiero entrar en ese tema porque ya es pasado.
Pero dos preguntas para terminar, doctor Bruni. ¿Qué pasa si, presentada la denuncia de las cámaras empresariales de Uruguay a través de la Organización Internacional de Empresarios, presentada ante la OIT, esa denuncia es acogida? ¿Qué pasa si la OIT efectivamente cuestiona este proyecto de ley? ¿Cuál es la reacción del gobierno? Porque Balestra era muy escéptico con respecto a la validez, con respecto a la utilidad que pudiera tener un pronunciamiento de la OIT.
Es muy escéptico, perdón, no lo entendí bien.
Sobre el final de la entrevista, Balestra decía que pese a lo que resolviera la OIT, el gobierno probablemente iba a seguir adelante con sus planes.
Bueno, acá yo creo que hay otro apresuramiento. Primero, el apresuramiento de haber cuestionado un proyecto y haber cuestionado, como bien dijo el ministro Bonomi, al Parlamento. No creer en el Parlamento. Primera. Y segundo, otro adelantamiento, no sé de por en qué se basaría el ingeniero Balestra para decir que el gobierno igual iba a seguir adelante, y máxime ante una organización de la cual el gobierno uruguayo tiene el máximo de los respetos, y que además, dicho sea de paso, el gobierno uruguayo ha sido distinguido en estos dos últimos años en varias oportunidades respecto al sistema de relaciones laborales, al diálogo, etcétera, que se está desarrollando en el país. Por lo tanto, que se diga que el gobierno va a hacer tal o cual cosa ante un eventual pronunciamiento dentro de dos años o un año y medio respecto a un determinado tema, creo que es un apresuramiento,
¿no? Por ejemplo, ahora acaba de conocerse un fallo de la OIT a propósito del decreto de esencialidad de los servicios de transporte de carga que hace un año y medio aproximadamente aprobó el gobierno cuando estaba en marcha aquel conflicto con las patronales de ese sector. ¿Va a acoger el Poder Ejecutivo las observaciones de la OIT y va a proceder entonces de una manera diferente de ahora en adelante en esos casos?
Bueno, como hemos dicho también en algunos medios de prensa, acá lo que se está cuestionando, en primer lugar, no es la primera vez. Ya en gobiernos anteriores, en más de una oportunidad, se cuestionó este aspecto de del caso de transporte, no referido al transporte. Lo que se está cuestionando es la famosa ley 13.720, hoy vigente en el país, respecto a que establecía la COPRIM, pero que era la que le daba la facultad al Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, de decretar los servicios esenciales. En eso creo que no hay mucha novedad. Como tampoco hay novedad en cuanto al fallo, porque ya meses atrás la OIT había establecido determinados conceptos que han sido ratificados en el fallo que se ha conocido.
Sí, concretamente que a la hora de declarar servicios esenciales, primero, en el caso del transporte, solamente puede tomarse esa medida para algunos tipos de transporte en particular, y que esa selección y ese esquema de servicios esenciales tiene que ser consensuado con todas las partes. Eso es lo que establece la OIT en su fallo.
Bueno, lo que dice la legislación uruguaya es que la competencia para resolver los temas de servicios esenciales o resolver servicios esenciales es competencia del Ministerio de Trabajo.
¿Y entonces además, se va a modificar la ley?
Yo creo que como este dictamen repite lo que sucedieron en administraciones anteriores al cuestionar la ley 13.720, creo que hay que analizarlo. Pero quiero precisarle una cosa. Cuando se decretó la esencialidad en materia de transporte, se decretó luego en medio de un proceso de negociación muy complejo, en el cual, como no se arribó a soluciones, el Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, dictaminó la esencialidad y le dijo a las partes, no dijo más nada que eso, en un segundo inciso, lo recuerdo exactamente, yo participé en esa redacción, dijo que intimaba a las partes a que mantuvieran un servicio mínimo. Pero como el proceso de negociación era muy complejo y venía ya de varios días atrás, recuerde usted que ni prácticamente la esencialidad ni siquiera se aplicó, porque de inmediato se levantó la medida y de inmediato se acordó en aquel entonces con el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que era cuando el tema del famoso...
Está bien, es cierto, pero lo cierto es que hay un procedimiento que la OIT cuestiona y que por lo visto habría que revisar.
Habría que analizarlo, sí, sin ninguna duda, no sin llegar a verdades absolutas en esto, pero creo que sí, luego de un fallo y luego de que esto reitera lo que viene de algunos años anteriores, que no había sucedido ya durante muchos años, se había paralizado un par de dictámenes de aquel entonces. Yo creo que sí, que como todo, nadie puede negarse a revisar aspectos que algunos entienden que pueden ser cuestionables. Quizás otros no, pero digo, eso amerita una discusión, sin ninguna duda.
Doctor Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, le agradezco a usted también la participación esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes, buenos días.